tardes, señora Evan, y también a los oyentes de Radio La Unión. Estamos a las órdenes.
Esto están ellos difundiendo, porque evidentemente mandaron un panfleto para decir que han enterrado a uno de los secuestrados. Tiene un motivo, tiene una razón para hacerlo en este mes de enero, después de que se anunció de que al entregar los víveres y al entregar sumas importantes de dinero habría la liberación de algunos de ellos. ¿Cuál será la estrategia por la cual lo hicieron? ¿Qué crees, general?
Y bueno, antes que nada hay un mensaje, ¿verdad? Nosotros técnicamente llamamos, hay un mensaje estratégico, ¿verdad? Porque el mensaje que se mueve ya a nivel nacional e internacional que ellos están queriendo dar a través de una propaganda armada. Ellos están ante una propaganda armada en donde ellos están tratando de transmitir nacional e internacionalmente de que existe en el Paraguay un ejército del pueblo paraguayo, entre comillas, que está enfrentando al Estado paraguayo. Y muchas veces, señora Evan, y nosotros pensamos de que existe la racionalidad en este tipo de conflictos. Y justamente ellos quieren transmitirnos o quieren darnos el mensaje de que realmente no existe la racionalidad, porque no puede existir terrorismo cuando existe racionalidad en la acción. Entonces, como son conflictos armados en donde se utilizan técnicas terroristas, en donde deben atemorizar a la población, en donde deben desmoralizar a la fuerza de tarea conjunta, entonces nosotros decimos, pero ¿cómo no van a cumplir con su palabra si ya se repartieron los víveres y ya se dio el dinero o el rescate? Sin embargo, ellos ya, nosotros ahora sabemos de que uno de los secuestrados, si realmente se llega a confirmar de que son sus restos óseos, ellos ahora nos están diciendo de que ellos hace mucho ya tenían esa información, ¿verdad? Lógicamente, y que estaban jugando con los sentimientos. Estaban jugando con los sentimientos de los familiares, están jugando con los sentimientos, y justamente esa es la forma de actuar de la guerrilla, en donde las operaciones psicológicas, en las operaciones psicopolíticas, son realmente el fondo, es la médula espinal de la actual. No es precisamente el combate armado. El EPP no busca un enfrentamiento armado con fuerzas regulares así de par. ¿Por qué? Porque van a perder. Pero sí buscan este tipo de acciones donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no encuentran un enemigo. Están peleando un elefante contra un mosquito, y en donde este mosquito hace lo que quiere, hace una buena propaganda armada, está utilizando los medios de comunicación masiva. Solamente, ¿se imagina usted lo que le cuesta? Le cuesta un panfleto, y en ese panfleto dan una orientación por GPS en donde está el cadáver, ¿verdad? Entonces estamos ante una situación de extrema gravedad. ¿Cuál sería la estrategia para enfrentar este tipo de conflictos?
¿Cuál sería?
Nosotros estamos utilizando solamente uno de los elementos, que es la Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y la Policía Nacional. Es un elemento nomás del Estado. Pero tienen otros elementos. Tiene la expresión política del poder, tiene la expresión económica, ¿verdad? Y la psicosocial, que no se ve en la zona, señora Evania. Ya no se ve de que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que los ministerios estén presentes en una zona donde la pobreza es extrema y donde la población es una población recolectora, que vive de la comida, de lo que le da el campo, del coco, el maní, etcétera, ¿verdad? Comen un plato de comida caliente seguramente cada vez que pueden. Entonces no se puede meter hombres armados y hacer un daño colateral, por ejemplo, dentro de esa población, porque va a tener un efecto boomerang diferente al que se quiere lograr, ¿verdad? La presencia del Estado tiene que ser una presencia total, en donde vamos a analizar la situación. ¿Quiénes son los protagonistas estratégicos en la región? Están los menonitas, que tienen un ingreso per cápita de $30,000 al año. También están los brasiguayos que están por ahí cerca, los paraguayos que están en la zona que tienen su estancia también tienen un buen nivel económico, y los paraguayos que se creen los dueños, que creen que son los nativos de esa tierra, son los más pobres y en donde probablemente no estén alcanzando a $1,000 per cápita o no estén comiendo más de un plato de comida al día. Y hasta se puede pensar de que el gobierno en su actual es hasta irracional, ¿verdad?, para enfrentar solamente el elemento armado que es el EPP, y con muy poca acción. Hacen algunas viviendas, así algunas cositas, arreglan un camino de vez en cuando, pero ahí tiene que concentrar todo el esfuerzo si quiere que termine la amenaza o quiere que termine el conflicto. Y el conflicto, señora Dani, en mi criterio se llama la pobreza, porque se está entablando una lucha de clases entre el pobre y el rico. Hay un odio ya en esa población, ya está mentalizada, está ideologizada, de que la lucha tiene que ser contra el rico, que viene y le está sacando todos sus recursos naturales y que ellos se quedan sin la posibilidad de desarrollarse. Y el Estado, que está totalmente ausente. ¿Por qué está ausente? Las leyes del Estado no funcionan en esa zona. Ahí funciona la ley del EPP. Por eso es que ellos, los menonitas, en contra de la ley de secuestro y en contra de la ley antiterrorista, ellos negocian directamente con los del EPP, ¿verdad? Y que hace la conducción política del Estado, se calla porque no quiere cargar también sobre su espalda esa responsabilidad política de ser, en caso de que no cumplan o que no hagan una buena negociación, de que ellos, por culpa del Estado, por hacer cumplir sus leyes, se encuentre o se mate a un secuestrado. Pero ahora, por ejemplo, ya estamos ante una cuestión que es bastante la forma típica de actuar. Ya tenemos antecedentes, ¿verdad?, con Cecilia Cuba, que también le tuvieron así hasta que se entregaron solamente la parte ya del esqueleto de esta pobre chica. Entonces sabemos de que no tenemos ya que entender que no juegan con reglas, ellos no tienen reglas, los únicos que tienen reglas son los miembros de la Fuerza Tarea Conjunta, y muchas veces esas reglas le hacen la mano para enfrentar de igual, son como buceadores, un buceador está con la mano atada y el otro está con la mano libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la Fuerza Tarea Conjunta también le meten fiscalía, derechos humanos, toda la legislación normativa del Estado que les impide que hagan un daño colateral. ¿Y qué van a hacer estas Fuerzas Armadas? En su desesperación, para poder dar respuesta y satisfacción al gobierno y a la población en general, van a hacer daños colaterales. Y justamente ese descontrol a que pueden llegar las Fuerzas de Tarea Conjunta, que hasta hoy están actuando muy prudentemente y dentro de las normas y dentro de del profesionalismo necesario, van a romper ese esquema. Y ahí es a donde quiere llegar el EPP, a ese esquema de descontrol por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta y por parte precisamente del gobierno.
Momento muy difícil para analizar, y hay que hacerlo. General Carlos Liceras, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir esperando a ver si qué más se puede aportar con respecto a todo esto, y sobre todo la expectativa que podemos tener de los cambios que tienen que hacerse reales en esa zona, teniendo en cuenta que vamos a una nueva administración del país y la ciudadanía toda requiere de cambios para poder tener respuestas sobre el problema. Gracias, General Liceras.
Muchas gracias a usted por la oportunidad.